Andrea, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya hemos hecho la presentación, le contábamos a la audiencia que sos una de las abogadas
Que
de
yo sepa, soy la única, no sé si hay
AUNE.
otra abogada. Claro, no sabía si, bah, no hay otra abogada que esté llevando la que encontré, por
Ah,
eso.
perfecto. Bueno, teníamos el nombre de un abogado, pero bueno, acá no lo tengo tampoco.
No, lo que pasa, sí, estás en la querella de la causa de Elías y Gonzalo, me acompaña el doctor Palavecino.
Exacto.
Pero en la causa de la usurpación, la defensa de la Quinquentreu, yo soy la abogada.
Bueno, ahí le contábamos un poco a la audiencia cómo se fueron desarrollando los hechos a partir del 16 de diciembre pasado, cuando el juez Calcaño ordenó el desalojo de estos cuatro integrantes de la LOFCA Quemquentreu. Si querés podemos hacer un repaso y contarle cómo fue ese momento, esa audiencia y bueno, qué decisiones se han tomado a partir de ahí.
Bueno, en la audiencia ustedes estuvieron presentes. La verdad es que para nosotros fue bastante, bastante complejo. ¿En qué sentido? Primero, en la arbitrariedad que plantea el juez al no considerar a la LOFCA Quemquentreu como lo que es, como una comunidad indígena, sino que individualiza a quienes están involucrados en el legajo como si fuera un hecho común, del derecho común, cuando no lo es, e incluso cuando el propio Poder Judicial, nosotros si leemos los autos, el legajo es 1162, autos es Rocco Rolando contra comunidad mapuche LOFCA Quemquentreu. E incluso desde el inicio, el Poder Judicial ya le está dando el reconocimiento de la comunidad, más allá de que la comunidad LOFCA Quemquentreu cumple con todo el reconocimiento que las cuestiones legales le exigen a cualquier comunidad indígena, y esto incluso más allá de que como las comunidades son anteriores a las conformaciones de los estados, ni siquiera debería pedírsele ningún tipo de reconocimiento administrativo o demás. Pero digo, con todo esto que cumple la comunidad, los Quinquentreu, así mismo el juez no nos reconoce el carácter de tal, y eso es de una arbitrariedad manifiesta. Otra de las cuestiones que resultó muy, muy violenta, incluso de tinte racista para nosotros, fue cómo el juez, a través de sus prejuicios que tiene incorporados, va dando resoluciones. No solo ya no teniendo en cuenta la característica de comunidad indígena, sino además con un claro prejuicio sobre distintos apellidos mapuches que integran distintas comunidades. Y esto me refiero básicamente a Romina Jones, ¿no? Que ya hace 2 meses atrás, Romina, con la verdad que con la inteligencia y la capacidad que tiene de comunicarse, que la verdad es muy notable, le dijo: yo soy Jones, yo en ningún momento soy Wallan, ni le dije a usted, ni tenga en cuenta, por favor, porque si no yo voy a dudar de que usted no está prestando atención. Si usted no presta atención a mi apellido, usted no presta atención a la causa. Eso pasó hace 2 meses. Y en la audiencia del 16, el juez todo el tiempo le decía: Wala, Wala, Wala.
Señora
Y,
Wala.
señora Wala, y nosotros en un momento se está equivocando, le digo. Y dice: ah, sí, disculpe, que yo ya tengo incorporado el apellido, porque, o sea, era muy claro su prejuicio con relación a Romina y con relación al pueblo mapuche en general, ¿no? O sea, como que él ya tiene formada una idea, y eso hace imposible la objetividad en cualquier resolución que tome.
¿Se va a hacer algo en ese sentido,
Sí,
Andrea?
en la audiencia de impugnación, lo que vamos a hacer básicamente es plantear todas estas arbitrariedades que hemos visto. Bueno, además de todas estas que rodean la cuestión especial, digamos, o específica que tiene que ver con el derecho indígena, hay también cuestiones específicas que tienen que ver con los procedimientos en desalojo que el juez no lo tuvo en cuenta a la hora de dictar su resolución. Entonces, todas esas cosas van a ser planteadas en la audiencia de impugnación.
Está bien. ¿Ante quién se hace esta audiencia de impugnación o quién es el juez? ¿Cuál es el tribunal?
El juez es un juez de juicio de apellido Hoss. No sé si se pronuncia así, pero Gregor Hoss.
Gregor Hoss, exactamente. Sí. ¿Tiene algún horario ya? ¿Está prevista para el lunes?
Sí, a las 10:30 de la mañana.
Uh-huh. ¿Los puntos que se van a impugnar son los que acabas de mencionar?
Sí, básicamente lo que se va a pedir es la impugnación de toda la resolución, que es la resolución del desalojo.
Uh-huh. Ayer recibíamos comunicados por parte de las comunidades originarias que manifestaban preocupación. ¿Por qué se teme el desalojo a pesar de que exista esta orden de impugnación?
Y porque en realidad no estamos confiando mucho en la justicia con todo lo que viene pasando, ¿no? O sea, a pesar de tener derechos y a pesar de tener toda una legislación a favor y a pesar de haber demostrado las constataciones, por ejemplo, hemos aportado el acta de constatación de CODES y hemos aportado actas de Parlamento donde figura la comunidad y sin embargo no nos tienen como comunidad, a pesar de todas estas cuestiones que la comunidad ha cumplido y ha ido demostrando su carácter de tal, la justicia no viene respetando su propia normativa. Uh-huh. Acá tenemos un claro, la Constitución dice una cosa, el convenio 169 dice también habla sobre las comunidades, la ley 2287, la 2660, tenemos un montón de legislaciones que la justicia no viene cumpliendo. Entonces, ¿por qué vamos a confiar en que no van a desalojar? Uh-huh. Es imposible para nosotros confiar en la justicia como está planteada. Si hasta ahora todo lo que hemos venido haciendo ha sido estar siempre a derecho, presentarnos cada vez que nos llamaron, cumplir con todos los requisitos que nos piden y aún así un juez, equivocándonos de quiénes somos, nos dicta una orden de desalojo. Entonces, y no confiamos en la justicia, esa es la verdad. Uh-huh. En este momento la estamos peleando porque sabemos que tenemos todo para ganar, porque realmente la comunidad es una comunidad que está en regla, que ha sido siempre pacífica. Eso es algo que nosotros hemos tenido que salir a decir, ¿no? O sea, la comunidad siempre fue pacífica, siempre estuvo abierta al diálogo, siempre, fíjese que no hay un policía herido de parte de la comunidad, no hay nadie que haya salido lastimado, sin embargo, a la comunidad le mataron un integrante e hirieron gravemente a otro. Digo, nosotros siempre hemos sido pacíficos y respetuosos de todas las leyes, aun cuando sea una comunidad mapuche, pero se ha respetado las leyes del Estado argentino siempre.
Andrea, la impugnación todavía no fue resuelta porque está prevista, digamos, la audiencia está prevista para el 27. Según la ley, puede ser efectiva, suspensiva o devolutiva. Dos preguntas, ¿qué significa y ante qué tipo de impugnación estamos?
Bien, ¿qué significa que sea devolutiva? Es que no importa lo que salga, o sea, que una vez dictada la orden, se puede llevar a cabo. Y si se impugna, se va a llevar adelante la audiencia de impugnación, pero el resultado va a ser posterior al desalojo, ¿no? Eso es devolutivo. O sea, el efecto que va a tener la impugnación es no importa en relación al desalojo, ponele. Y suspensiva es que interpuesta la impugnación, como está, por ejemplo, está interpuesta la impugnación y la audiencia se lleva recién el 27, se suspende la medida de desalojo hasta que se logre el doble confronte. Se le dice que es dos veces un juez se dice lo mismo. ¿Sí? Siempre recordemos que en los procesos judiciales siempre tenemos el derecho a recusar, a revisión, a que un juez, no es recusar, es revisión, es que otro juez distinto diga si lo que dijo el juez anterior está bien o está mal. Trato de hacerlo simple para...
Sí, es un poco complejo, ¿no? Y en este caso ya se sabe qué puede pasar.
Si... Y en este caso nosotros lo pedimos con efecto suspensivo, pero nada dijo el juez con relación a ese petitorio, Así que nosotros estamos esperando a que suceda la audiencia del 27, pero bueno, con las expectativas del caso, ¿no?
Bueno, en los comunicados las comunidades están invitando a presenciar la audiencia porque ellos ven o evidencian que se pretende dar curso al desalojo después de esa audiencia.
Sí, pero además es importante que las comunidades estén presentes, primero y principal, porque estamos hablando del pueblo mapuche. O sea, creo que ninguno de nosotros podría estar o hablar del pueblo mapuche si no está el pueblo mapuche presente. Digo, eso es lo principal. Lo segundo es que las comunidades mapuches o tehuelches o cualquier otra comunidad indígena que apoye a la Kenkentreu también le está dando este reconocimiento, ¿no? Porque mucho se ha querido decir sobre que la Kenkentreu no es reconocida, que es autodenominada y demás, y no es así. Es una comunidad que ha sido reconocida no solo en la provincia de Río Negro, sino en otras provincias también, e incluso con las medidas cautelares que se le pidieron a la Corte Interamericana, es reconocida internacionalmente. Entonces, no se le puede negar tal carácter a la comunidad que Kenkentreu. Por eso también es importante la participación de otras comunidades en este tipo de audiencias, porque son las que le dan la entidad.
Andrea, en caso de que Jos diga después del 27 que hay que desalojar, ¿se puede presentar algún otro recurso?
Y bueno, ahora estamos con toda la energía y la fuerza acá, pensando en que, claro, en que vamos a lograr, porque realmente tenemos la convicción de que está mal dictada la medida cautelar. No existe vital urgencia, no existe peligro en la demora, tampoco existe verosimilitud en el derecho, y eso lo hemos dicho. No tiene el fundamento fuerte de Rocco es el testimonio de Felber, o sea, no tiene ni siquiera, ya le digo, no existe el legajo físico en tierras de la cuenta, que dé cuentas de que los papeles que él presenta son veraces, o sea, no existe. Entonces no tiene tampoco sustento, no hay verosimilitud, al menos para nosotros.
Andrea, buen día, Ornera, te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, remarcaste muchas veces esto de que el juez no considera a la LOF como comunidad y de hecho, para repasar y detallar un poco más, esta orden de desalojo no es hacia toda la comunidad, sino hacia determinados integrantes. ¿Podemos repasar quiénes son y por qué es hacia ellos la orden?
Sí, a mí no me gusta dar los nombres porque me parece que, o sea, son gente que está involucrada en procesos judiciales. Pero la cuestión es esa, precisamente, ¿no? El juez individualiza a las personas, ¿sí? Y no toma a la comunidad como comunidad. Porque si la tomara como comunidad, no puede dictar el desalojo. ¿Me entiendes? O sea, la 26.160 prohíbe el desalojo a las comunidades indígenas. Entonces, el juez, si dice, esto es una comunidad indígena, no puede aplicar el 118.
Te comparto algunos mensajes que van llegando al 106920. Uno de ellos dice, Marí, ¿puede contar el origen y la intención que ve detrás del supuesto acuerdo que propone Rocco? El mensaje lo firma Fabiana.
Andrea. La verdad es que, sí, no, me quedé pensando en la pregunta. El origen y la finalidad lo debe saber él. Yo no puedo hablar sobre por qué él quiere ese acuerdo. Eso yo no lo puedo decir. Yo lo que le puedo decir es que ese acuerdo es un acuerdo totalmente irrealizable, incumplible y falto de toda legalidad. Lo dije en otro momento, tiene cláusulas que son de imposible cumplimiento. Fíjese que él pretende que la comunidad se quede ahí con una tenencia precaria, provisoriamente, que después la traslada a otro lado, qué sé yo, pero que la provincia le dé la propiedad. O sea, es una cuestión donde nosotros como comunidad no le podemos garantizar a la propiedad, ni la provincia, y la provincia, lo que haga la provincia, no sé, no me puedo meter en eso, pero digo, es una locura lo que pretende. Es una locura porque es de imposible cumplimiento. ¿Quién soy yo, la defensa, o quién es la comunidad para darle la propiedad a Rocco? O sea, es una cosa bastante extraña lo que pretendía plantear. ¿Cuál es la finalidad? No sé.
Bueno, justamente otro de los mensajes de parte de la audiencia lo que pregunta es, ¿Rocco es el propietario de las tierras?
No, no es el propietario de la tierra. La tierra está registrada como tierra fiscal.
Bueno.
Y eso, de hecho, o sea, él tiene un contrato de explotación, que lo explico a la audiencia, él tiene un contrato de explotación que se renueva todos los años, y el último que él presenta es el del 2020, o sea que estaría vencido. Y además, cuando la defensa, cuando yo fui personalmente fue gente del estudio a buscar el expediente administrativo papel que respalde la documentación que dice Rocco tener, no está. No existe el expediente. O sea, está, pero está perdido. Existió en algún momento, pero no sabemos dónde está. Entonces no tenemos forma de comprobar si él está cumpliendo con todos los requisitos de pistalero, con todos los requisitos de explotador. No tenemos nada de eso, no existe nada de eso. Entonces, la verdad es que no es propietario y es bastante dudosa su tenencia.
Bueno, de acuerdo al juez Calcaño, el desalojo en principio estaba previsto para el día 23, es decir, para el día de hoy.
Eso es una interpretación, porque en realidad lo que dice el juez Calcaño, tienen hasta el 23 para salir.
Ajá.
¿Me entiendes?
Les da un plazo.
Claro, hasta el 23 la salida es voluntaria. Eso es lo que dice la resolución. Después del 23 es el desalojo forzoso.
Bueno, creo que bastante completa la información. Una consulta más con respecto a esta propuesta o a este acuerdo que pretende llegar el empresario Rolando Rocco. ¿Esto va por otro lado? O sea, ¿se presenta ante otro juez? ¿Cómo se maneja?
No. Eso fue una propuesta que hizo que es rechazada porque básicamente legalmente es inaplicable. Uh-huh. O sea, es por eso, básicamente. Pero bueno. Yo lo que quiero es tomarme dos minutos, porque sé que están escuchando, así que quiero desde acá, desde la distancia, mandarle un fuerte abrazo y mucha fuerza a la comunidad de los Cententreu. Sé que desde donde están, me están escuchando. Bueno, me emociono mucho porque la verdad es que ha sido mucho lo que hemos peleado. Yo acá y ellos allá, sé que ellos están resistiendo. Y quiero decirles que, bueno, estamos todos haciendo todo lo que podemos y que confiamos mucho en que al final venceremos. Así que les mando un fuerte abrazo. Lo hago porque sé que lo están escuchando en este momento.
Andrea, gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.